En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Muchísimas gracias por estar ahí un día más al final de este 13 de julio que nos ha vuelto a regalar una victoria en el Tour de Francia. Ha costado mucho, 5 años, pero afortunadamente nuestros ciclistas se han contagiado y hoy, después de Pello Bilbao, Jon Izagirre ha sumado un triunfo espectacular, encabezando además una escapada de la que se ha marchado y ha recorrido en solitario los últimos 30 kilómetros, sin que haya dado opción a que los que venían por detrás le pudieran alcanzar. Segundo triunfo de este ciclista en su trayectoria, el primero data de hace 7 años. Estamos además en la víspera de la semifinal del torneo de Wimbledon, con Carlitos Alcaraz mañana como gran protagonista. Será eso de las 5 de la tarde. Todo apunta a que será un poquito más tarde, además una semifinal que Angelito García y el resto de equipo de especialistas nos van a contar en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE. Y por supuesto vamos a hablar de fútbol. Lo último ha sido ese anuncio de la Juventus de Turín, un anuncio oficial en el que ha dicho que quiere abandonar la Superliga. ¿Por qué quiere y no la abandona directamente? Pues porque esta decisión está supeditada a que el resto de los clubes que integran la Superliga le den el visto bueno a ese abandono. Y vamos a hablar del mercado, pero desde una perspectiva diferente. Por supuesto que les daremos los movimientos que se han producido hoy, que no han sido muchos, por cierto. Pero también les vamos a contar cómo está la situación de aquellos jugadores de renombre, jugadores muy importantes, que a casi 14 de julio no tienen equipo para la próxima temporada y que vamos a ver si lo consiguen. Porque se habla mucho, pero lo cierto es que en el mercado las cosas van bastante lentas. Es verdad que queda mucho tiempo, queda mes y medio hasta el 31 de agosto, pero los clubes van perfilando las plantillas y hay muchos jugadores muy importantes en la historia de nuestro fútbol que por el momento no saben dónde van a jugar. Sin duda alguna, protagonista del día, Jon Izagirre. Segundo triunfo español en el Tour de Francia, el ciclista del Cofidis se ha impuesto en la duodécima etapa del Tour, gracias a un ataque subiendo el último puerto. Y como siempre, nos gusta mucho recordar cómo lo ha contado Eri Frade, cómo lo han contado los compañeros que se dedican a narrarnos las grandes hazañas en el Tour de Francia.
¡Qué bonita tiene que ser esta sensación! Jon Izagirre, en casa hay muchos campeones, pero el palmarés de casa lo tiene él. Jon Izagirre en Sausti. ¡Vencedor de la etapa, la segunda del ciclismo nacional!
La primera en su particular palmarés la consiguió en el año 2016 y al llegar a meta, el de Ormaiztegui ha reconocido que este año era especial para él y que está cumpliendo los objetivos que se marcó.
La verdad es que sí, ¿no? Este Tour empezó en casa y mira, con 2 victorias de corredores de casa, la verdad es que satisfechos, ¿no? Y bueno, esperemos seguir en esta línea. Y la verdad es que está siendo un Tour increíble para nosotros, ¿no? Veníamos pues con la intención de ganar una etapa y hacer un top 10, y mira, llevamos 2 victorias, Guillaume también está haciendo un Tour increíble, y bueno, esperemos seguir en esta línea.
Vingegaard, recordamos, sigue al frente de la clasificación general con 17 segundos de renta sobre Pogacar. El canadiense Jai Hindley sigue tercero a 2.40 de la cabeza por delante de Carlos Rodríguez y de Pello Bilbao. Y mañana tenemos una etapa de esas peligrosísimas porque es muy corta, 137 kilómetros, pero termina en el Gran Colombier, que es un puertaco de 17 kilómetros con una media del 7.1. O sea que cuidado, que mañana puede haber diferencias antes de afrontar las dos grandes etapas de los Alpes que llegarán el fin de semana. Ya les hemos dicho al inicio que la Juve ha anunciado oficialmente su intención de abandonar la Superliga, lo ha anunciado a través de un comunicado en el que ha explicado que se marchan por discrepancias con el proyecto. Su salida se producirá una vez lo autoricen el Real Madrid y el FC Barcelona. Y hoy, a través del mundo, hemos conocido la declaración de Vinicius en el juicio por los insultos racistas que sufrió en Mallorca el pasado 5 de febrero. Se trata de una comparecencia de 20 minutos en la que el brasileño explicaba así lo que vivió en el estadio de Somos.
¿Usted cree que esas expresiones se dirigen hacia usted porque usted es un jugador muy importante del equipo o solamente porque usted es de raza negra?
Por los dos.
¿Por los dos motivos?
Sí.
Pero a lo mejor la persona que le dice que hace el mono es porque piensa que está haciendo monerías, no porque sea usted de una raza o de otra.
Sí, la gente blanca, no la gente negra. No se puede decir eso a la gente negra, que se ha afectado mucho en toda la historia de la humanidad.
Era la abogada de la acusación la que se hacía esa pregunta, que es bastante sorprendente, la verdad. Me imagino que querrán utilizar todas las herramientas que tengan y todas las posibilidades para tratar de minimizar los daños de su defendido, pero es una pregunta bastante sorprendente. Por cierto, que el Real Madrid sigue trabajando y hoy Ancelotti ha sufrido el primer contratiempo de la pretemporada, contratiempo importante sobre todo para él, para Dani Ceballos, que se ha lesionado y estará mes y medio de baja, es decir, se pierde toda la pretemporada. Sufre una lesión en el tendón distal del bíceps femoral derecho y no va a viajar, por lo tanto, a la gira por los Estados Unidos. El Barça, por su parte, ha presentado a Íñigo Martínez. El central ha explicado que a un equipo como el Barça no se le puede decir que no y ha dado la razón a su presidente, a su nuevo presidente, a Joan Laporta, asegurando que tienen mejor equipo, mejor plantilla que el Real Madrid.
Bueno, creo que no hace falta decirte que sí. Demostraron ya el año pasado que fueron mejores. ¿Por qué no este año? Hay un grandísimo equipo con gente muy joven y no tengo ninguna duda de que este año estaremos igual de bien o mejor.
En el mercado de fichajes, Lodi está cada vez más cerca de salir del Atlético de Madrid. El lateral brasileño tiene una oferta del Olympique de Marsella y su puesto en la defensa lo ocuparía Santiago Mourinho, que ha sido presentado esta mañana. Y Sabio Moreira es nuevo jugador del Girona, llega cedido procedente del Troyes francés. Fuera de España, el Milán ha anunciado el fichaje de Pulisic, que se compromete hasta 2027 con el conjunto rosonero. Y por último, el Al Rayyan Qatarí ha fichado a Rodrigo Moreno. El delantero deja el Leeds y firma hasta el año 2026. Acaba de terminar la segunda semifinal del Campeonato de Europa Sub-19. Ha perdido la selección española. España 2, Italia 3. Y hoy ha vuelto al trabajo el Alavés, que era el último equipo de primera que faltaba por arrancar la pretemporada. Así que ya tenemos a todos trabajando allá menos un mes para que empiece el Campeonato Nacional de Liga. Y al margen del ciclismo y del fútbol, una noticia que ha sorprendido esta mañana y la ha protagonizado el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, José Vicente de los Mozos, que ha confirmado que la Fórmula 1 llegará a Madrid.
Queremos hacer la mejor experiencia que haya en Europa. Y además, todo el mundo habla de la Fórmula 1. Yo les puedo decir que estoy pensando en eventos de ruedas en IFEMA Madrid. Y me quedo ahí. Nosotros tenemos unas cláusulas de confidencialidad con la FON y no puedo desvelar ni cuándo vamos a firmar el contrato ni cuándo lo va a anunciar. Pero lo que sí le puedo decir es que yo sí sé cuándo lo vamos a firmar y cuándo lo vamos a anunciar.
Y a partir de ahí ya no ha querido decir nada más y no se le puede entrevistar porque yo no sé si nos ha arrepentido de lo que ha dicho y que ha desvelado demasiadas cosas. Tiene pinta de ello, ¿eh? En tenis recordamos que Carlos Alcaraz disputa mañana las semifinales contra el ruso Medvedev. Será en segundo turno. Antes se jugará la primera entre Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner. Y ya hay final femenina. La tunecina Ons Jabeur se medirá a la rusa Marqueta Bondrusova. Ons Jabeur, que ha ganado a Arina Sabalenka. Ha sido uno de los mejores partidos que se han visto en esta edición de Wimbledon. Espectacular la remontada que ha protagonizado la tenista femenina. Y además, Marcel Granollers va a jugar el sábado la final de dobles. Y en baloncesto, el Barça ha hecho oficial, ayer ya se preveía, el fichaje de Darío Brizuela para las tres próximas temporadas. Será, por lo tanto, nuevo jugador del Barça, dejando así las filas de Unicaja. Tenemos, como siempre, un gran tiempo de opinión. Tomás Guas, hola Tomás Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué se sabe del Telegraph? ¿Alguna cosa nueva?
No,
¿Telegraph?
No se sabe nada nuevo. No,
Telegraph nos decepciona.
Sí, sí, hoy no ha vuelto a incidir en el asunto de que ya comentamos ayer.
Lamentable.
Hoy tenemos mucha Superliga y muchas otras cosas.
Bien, bien, bien.
Bien. Sobre todo los nombres, de aquellos jugadores que no tienen equipo todavía y que son jugadores de mucho renombre. Aquí está Gonzalo Mirola. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
No lo hemos dicho en titulares, pero luego vamos a incidir. ¿Has visto hoy a Joao Félix?
Sí, sí. Hay acercamiento.
Hay acercamiento. Pues sí, acercamiento. Hay un buen rollo tremendo en el Atlético de Madrid. Yo no sé qué tecla se ha tocado hoy en el Atleti.
Bueno.
Que han dicho, lo mejor para todos es que desprendamos una imagen de amabilidad.
¿Tú te acuerdas que el lunes se vieron unas imágenes de Andrea Berta con Joao Félix?
Sí.
Y que el martes, aquí en esta misma tertulia, hablamos de que después de
la cena en Segovia hubo una...
Bueno, pues se está trabajando en ello. Sí, por lo menos en que la gente, o sea, que se comporte todo el mundo poniendo en valor al club y el patrimonio del club, independientemente de que la situación sea la que es.
Pues sí.
Y déjame puntualizarte que yo creo que la salida de Lodi no está reñida con que pueda salir cedido el chaval uruguayo Mourinho, porque realmente quien ha sustituido a Lodi fue Reguilón y quien viene a sustituir a Reguilón es Javi Galán.
Uh-huh. O sea que... Y además estáis esperando a que se recupere el que en teoría va a ocupar,
sí,
ese puesto.
Reinildo, pero quiero decir que no es que yo no creo que el uruguayo se vaya a quedar, independientemente de que la salida de Lodi está prácticamente cerrada.
O sea, a Tomás le vale todo lo que no quieran o lo que no quiero hablar de sobras, de los excedentes de otros equipos. Así que mira, ya tenéis un posible destino, Cornellá. ¿Te gusta Tomás para Cornellá?
Sí, hombre, además que era el Atleti, sin tener nada que ver, criatura, dejó un momento muy triste en el fútbol, en la última visita que a Cornellá, tiene que hacer algo. Aquel gol de Griezmann debe de tener alguna compensación.
Vale, pues mira, habría que tenerlo en cuenta. Muy bien.
Elías, una aportación económica al Español para que juegue Mourinho unos minutos, ¿no?
Pero ¿vale? Mourinho, el Español con Mourinho es una cosa cachonda.
Claro, sí, por sí,
eso.
Sí, no cabe duda.
Sí, sí, sí.
Está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Está tarifando Elías porque Rodrigo se ha ido al fútbol árabe. Te ha sentado fatal esa noticia.
Me sienta fatal. Primero porque demuestra que boquerones están los clubes de la Liga. O sea, un futbolista de ese nivel que costaba solo 3,5 millones la ficha y que nadie sea capaz de traerse un delanterazo internacional y que se vaya a jugar, que ya dices, oye, es que no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, pero me da pena.
No hay dinero.
Lo entiendo, sí, lo entiendo y me da mucha pena.
Sí, porque era un jugador, además, que se sonó mucho para entrar en la última convocatoria de Luis de la Fuente.
Y sonó para el Sevilla, que tendría todo el sentido, estando Víctor Horta ahí, que era su director deportivo en el Leeds. La verdad es que me sorprende muchísimo incluso volver a Valencia.
Hace unos años estuvo muy cerca del Atlético de Madrid.
Es que es muy delanterazo.
Ha sido un jugador muy apetecido por muchos clubes, es verdad. Bueno, pues al final se va al fútbol árabe. Y está Roberto Morales. Hola, Morales, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues mira, vengo a hacer la crónica de la selección española contra Italia.
Que 19,
la
3-2 que... ha perdido, sí, ha sido un partido.
Yo creo que hemos sido inferiores, peleado. Nos ha pesado el favoritismo que teníamos y a 5 minutos del final, todo el partido a remolque, se nos ha escapado la final ante una Portugal que ha asombrado. He visto la otra
Italia.
Semifinal.
Ah, Portugal, ya, el Portugal de la otra semifinal.
Espectacular, tiene una generación de futbolistas que yo creo que...
Ahí es donde está el hermano de Joao Félix.
Casi sí, del protagonista. Pues ahí, ¿no? 5-0 ha ganado Portugal.
Chaval, juega muy bien.
5-0 ha ganado Portugal.
5-0. 5-0
y ha sido el gran protagonista.
3-0 la primera parte, ha barrido a Noruega, que nosotros no pasamos del empate. Ahí empezamos ya a mostrar malas sensaciones, aunque es verdad que José Lana hizo muchas rotaciones porque tenía la clasificación a un punto para ser primero, pero yo creo que hoy se ha apagado eso y no hemos visto a España siempre remolque, no con su estilo y solamente con Ilias arriba, que ojo el jugador que ha fichado Villarreal.
Qué bueno es.
Qué bueno es Ilias, qué jugadorazo, pero hemos tenido excesiva dependencia de él. Y hemos siempre ido a remolque y empatando el partido, siempre reaccionando, pero ya el último gol. Nos ha salvado Rubén muchísimas ocasiones, el portero, que está muy bien. Menos el primer gol, que es un fallo suyo. Curiosamente, el mejor de España ha fallado el primer gol. Y al final, como te digo, Italia se ha ganado con justicia el pase.
Estuvisteis a punto de traer al hermano en el pack con Joao Félix, ¿eh?
A ver si
lo
hay...
que pasa es que era demasiado joven.
Entonces. Era muy jovencito, pero sí, porque es que yo creo que tienen una diferencia de 4 o 5 años,
sí,
¿no? Me parece,
claro. Sí, a ver si no habéis traído al bueno.
Pues vete a saber. Pero bueno, es cuestión de...
Fernando Hierro, Manolo Hierro.
De encontrar otros 120 millones para el chiquitín, ¿no?
Claro.
Esto está hecho ya.
¿Qué dices de Fernando Hierro, Tomás?
No, hombre, que hay hermanos, que te acuerdas de aquella coña del Barça que dijeron que fue por Fernando y trajeron a Manolo.
No me acordaba.
Eso fue con la histórica y Manolo Hierro juega bien, ¿eh?
Muy bien.
Sí. Buen futbolista, pero los hermanos siempre piensas que si ves el bueno es el otro.
Es verdad. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos.
¿Todo bien por Mallorca?
Todo correcto, sí.
Vale.
Ha bajado un poquito el calor.
Bueno, eso es importante. Bueno,
cuando digo ha bajado, me refiero a que no. Sí. Que ahora
32.
Se puede vivir. Sí.
Se puede vivir, sí. Bueno, en Madrid también ha bajado, pero no lo suficiente. Estamos aquí con una chicharrera que no hay forma de quitarla de encima. Llevamos buena semana en el mundo del ciclismo, ¿eh? Ha costado 5 años, casi un lustro, pero esta semana se han destapado los nuestros y una vez ha roto el hielo, le han cogido el gusto. Jon Izagirre ha sido hoy el protagonista del día, el ciclista del Cofidis, ha protagonizado una escapada que ha sido espectacular, ¿eh? Porque las diferencias eran mínimas, no pasaban de 40-45 segundos con un grupo de 6 bichos por detrás, aún así ha aguantado para conseguir el triunfo en Belleville. En algún punto de la geografía francesa está Alberto Arauz. Hola Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues estoy donde tengo que estar, en Mâcon, en el hotel del equipo Cofidis, del gran triunfador de la tarde, que no es otro que Jon Izagirre, que nos ha dado un alegrón tremendo en un día maravilloso de ciclismo, que se arrancó a tope, que hubo batalla desde salida y que el ciclista guipuzcoano logró colarse en la fuga. Y cuando faltaban poco más de 30 kilómetros para la línea de meta, ha lanzado un ataque bestial y se ha plantado solo en la línea de meta de Belleville. Y me he venido hasta aquí para charlar con él, con Jon Izagirre, que es su segunda victoria en el Tour de Francia, ya ganó hace 7 años, y que te escucha ya, Joseba, en la sintonía del partidazo de COPE.
Pues un placer. Hola, Jon, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón.
Soriona, muchas felicidades. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad es que en una nube, ¿verdad?
En una nube, me imagino, porque tú estás acostumbrado a ganar en grandes vueltas, ya has ganado el Tour de Francia, pero a eso no se cansa, o de eso no se cansa nunca uno, ¿no?
Hombre, está claro que ganar no se cansa nadie, ¿no? Y menos en un Tour de Francia.
En un Tour de Francia tan especial, ¿no? Tan especial para los ciclistas vascos, sobre todo, porque habéis vivido un comienzo de Tour espectacular con toda la gente que se ha echado en la calle en las carreteras de Euskadi, y que encima esta semana ha tenido la rúbrica con la victoria de Pello antes de ayer y la tuya hoy, ¿no?
Sí, sí, como has dicho tú, pues bueno, ha sido especial, ha sido muy bonito el inicio del Tour, los días anteriores y las 3 primeras etapas ahí, carreteras de casa, con la afición increíble que se ha volcado con la carrera. Y bueno, como tú has dicho, tanto con la victoria de Pello como con la victoria del equipo nuestro con Víctor en Donosti, pues está siendo un Tour increíble.
Claro. ¿Esto está marcado de antemano? ¿Tú ya sabías que hoy era el día en el que ibas a atacar, o lo preveías desde hace algunas jornadas y dices, bueno, vamos a intentarlo y a ver qué sale?
Hombre, estaba preparado a intentar coger la fuga. Es que las fugas están siendo muy caras en este Tour y hoy también se ha luchado mucho, ¿no? Yo creo que está bastante claro que tenía muchas opciones de que llegase la fuga y esa era la intención, ¿no? De meternos en la fuga y, mira, pues por lo menos hemos podido entrar, porque hasta ahora no he podido coger ni una fuga, y con la suerte y con la fuerza que he podido llegar a la meta, pues en primera posición.
Lo que pasa es que yo no sé si tú tienes mucha experiencia en el Tour, has corrido muchos Tours, en todo se corre como este, porque aquí, y sobre todo en la etapa de hoy, era una locura tratar de coger una escapada.
Sí, sí, llega un momento que es casi imposible, ¿no?, saber cuándo se va a hacer, ¿no?, la fuga, porque de hecho casi todos los equipos estamos dentro, muchas veces la gente de la general se metían también y era una locura, ¿no? Llega un punto en que, pues bueno, intentas correr lo más delante posible y no perder la cara a la carrera y, bueno, sabes que en un momento u otro tiene que salir la escapada, y en una bajada pues he podido distanciarme con Jorgensen y con André Amador y, bueno, por lo menos el primer objetivo del día ya habíamos hecho, me coge la fuga.
Claro, claro, ese es el primer objetivo. Y el segundo es marcharte. ¿Y eso, cómo se produce el clic ese en el que dices, ahora, este es mi momento? Porque quedaban, bueno, 30 y tantos para la meta, o sea, no estabas a un kilómetro, sí. Estabas a 30 y tantos.
Sí, sí, quedaba mucho, ¿no? Pero bueno, al final miras a tu alrededor y, bueno, sabes que cada uno baraja sus cartas y, bueno, como has visto con Matiu, ¿no? Él ha anticipado un poco su ataque y se ha marchado por delante y, bueno, por detrás, pues íbamos un poco a palos, ¿no? Con la gente de Movistar, nosotros, con Teus, con Xbenot, a ver, Pinot. O sea, había gente muy fuerte. Y bueno, en el último puerto habían cogido unos metros, ¿no? Pino, Jorgensen y Matthew. Y bueno, con la ayuda de Guillaume hemos podido cerrar el hueco. Y ya una vez cerrado, pues bueno, he visto que quizá era el momento y he decidido arrancar con todo lo que tenía. Y sabía que quedaba mucho. Pero bueno, sabía que también el viento también era la mayoría del tramo favorable. Entonces, pues bueno, eso también me ayuda.
¿Desde el coche te dicen siempre la verdad? Te dicen 20 segundos, 30, creo, 35, cuidado, 31.
Sí, algunas veces sí que me han dicho alguno de 50 segundos y al de 20 segundos ha venido la moto con 44 segundos. Igual.
¿Y qué dices? La madre que os parió, ¿no? No me engañéis, ¿no?
Sí, sí que, bueno, cambian un poco, pero bueno, sin mentir demasiado.
Bueno, y luego ganar en el Tour es una gozada, pero ganar como has ganado hoy, con la tranquilidad de poder estar el último kilómetro disfrutándolo, eso es el doble de gustoso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, tienes esa tranquilidad de poder disfrutar del momento y poder celebrarlo como uno quiere y, bueno, la verdad es que ha sido fantástico.
¿Y cuánto te has acordado de Iraya?
en esos metros finales?
Pues mucho, porque bueno, tanto Iraya como toda mi familia, ¿no? Al final, pues hoy cumple 4 años y, bueno, como he dicho antes, pues son momentos que te pierdes, ¿no? Por nuestro trabajo, por este deporte, y pues ha sido pues una forma de regalarle, ¿no? De hacer mi regalo personal, y bueno, pues no sabía exactamente cómo hacerlo, pero bueno, se me ha venido eso a la cabeza y así lo he hecho.
¿Le hacías algo como de oír algo así, con el dedo índice en la oreja o en el casco? No sé, ¿hacías
en la oreja? Pues bueno, como cuando celebras, cuando eres pequeño y te dicen, bueno, ¿cuántos años has hecho? Pues 3, y tiras de la oreja, ¿no? 1, 2 y 3.
Ah, vale.
Pues quería hacer ese gesto, ¿no? De tirón de orejas y, sí. Y luego con los dedos, pues hacía 4 porque cumplí 4 años.
4 años, claro. Antes de que te pregunte un Alberto Arauz, has ganado en el Tour, has ganado en el Giro, has ganado en la Vuelta, has ganado un montón de etapas, tienes un currículum extraordinario. ¿Es diferente siempre ganar en el Tour?
Sí, en el Tour siempre es diferente todo, ¿no? Siempre he dicho que es la carrera más grande, la que más repercusión tiene. Y se ve, ahora mismo lo estoy viviendo yo, ¿no? Con todo el boom que, bueno, medios de comunicación, amigos, televisión, radio, es increíble esto, ¿no? A poco que hagas algo en el Tour se multiplica por 10, ¿no? Entonces sí que es diferente.
Arauz, lo que digas.
John, yo quería preguntarte por hasta dónde vas a estudiar tu carrera, porque tienes 34 años y estás espectacular, hoy has ganado demostrando un nivelazo increíble. ¿Hasta cuándo va a durar John Izagirre en el ciclismo?
Pues no me lo planteo todavía, ¿no? La verdad es que estoy disfrutando mucho de este deporte, de este trabajo que es el ciclismo, y bueno, mientras la cabeza y las piernas funcionen, y bueno, junto con la familia, si estemos todos de acuerdo, pues seguiremos unos cuantos años más.
Claro que sí. Oye, y ya esto ya para llevarlo a nuestro terreno, le has dicho a Pello en el Athletic que teníais uno desde el martes, pero ya os hemos empatado.
Pues mañana le digo.
Mañana le dices. Vale, díselo de nuestra parte también. Johnny Izagirre, un placer hablar contigo y abrir esta noche contigo el partidazo. Disfrútalo como se merece esta victoria. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, agur.
Vale, agur.
Johnny Izagirre, que ha ganado la etapa. Vaya semanita llevamos a Arauz, ¿eh? Qué forma de darle la vuelta a la situación después de tantos años.
Sí, es impresionante, Joseba. Parece increíble que estuviéramos 5 años sin ganar una sola etapa y en 3 días hayamos ganado 2. Y lo que hemos hecho hace mucho que no se producía, Joseba, porque desde el año 2015 no ganábamos 2 etapas en el mismo Tour. Así que si a eso le unimos que tenemos ahí a Carlito Rodríguez cuarto y a Pello Bilbao quinto, yo creo que el Tour de momento es de matrícula de honor.
Sí, señor. Luego profundizamos que tenemos mañana la llegada al Gran Colombier y esa va a ser otro cantar. Hasta luego, Arauz, gracias.
Hasta ahora, Josep.
Que quiero que hagáis un análisis, os he dicho antes del programa, quiero que hagáis un análisis del ciclismo y vosotros os sacan del 105 no, no, por 60 no, no, no. Y no, sobre todo los que tengo aquí alrededor.
Soy ignorante de muchas cosas, pero el ciclismo especialmente, o sea, ¿sí? No puedo opinar, vamos, o sea.
A mí me parece que son momentos únicos. Lo que dice Izaguirre es una verdad como un templo. El Tour es algo distinto, sí, es todo. Sí. Son los Juegos Olímpicos. Esto es una cosa. Esto es un oro olímpico, de permitirme la exageración, ¿no? El momento es esa tensión cuando le ves, si le pillan, si no le pillan. Y van 6 tíos detrás, ¿eh?
Sí. Y 6 bichos, dices, ¿eh? Cuidado, que no eran unos piernas los que iban detrás.
Y te da la sensación de que no llega nunca. Él debe tener la misma. Que la meta la van poniendo cada vez más lejos. Pero que realmente, además, son personajes. Fíjate, yo pensaba cuando estaba escuchando 34 años, parece que va toda la vida. Johnny Izagirre, todos sabemos cosas de él, ¿no? Y le hemos visto en otras cosas. Pero me parece que es el. Y que soy como fuera unas carreras extraordinarias, ¿no? Que no habrán tenido, pues oye, la calidad, la oportunidad de ganar una gran prueba de estas, pero que han sido unos personajes que nos han acompañado toda la vida. Y yo creo que es un renacimiento, dile como quieras, del ciclismo español.
Ojalá.
Bueno, porque que desde Contador y compañía había caído, ¿no?
Sí, ojalá, hombre. Tomás. Sí, ya ha caído mucho, ¿eh?
Ahora lo están sosteniendo ciclistas muy veteranos, pero sí. Claro, tenemos en la recámara a Juan Ayuso y a Carlos, bueno, Rodríguez.
Ahí donde están las esperanzas,
que
son, ¿no?
Estos, yo creo que son dos críos.
Sobre todo en Ayuso, son dos críos. Juan está las, bueno, esperanzas, pero estamos viviendo un Tour apasionante.
Sí.
Yo creo que en los últimos años no nos ha enganchado tanto como este, y encima le añadimos 2 triunfos españoles cuando yo creo que no los esperábamos, ¿no?
Sí.
O sea, ni el plan más optimista de alguien que siga el ciclismo español, de Eri, de cualquier que le escuchemos, podría esperar ese éxito español. Para mí hoy ha sido muy emocionante, especialmente emocionante porque ha luchado contra todos, se ha marchado con valentía, parecía que, como dices tú, los bichos que venían por detrás, que se atacaban unos a otros, al final les ha perjudicado porque pegaban el tirón y luego
y paraban.
Y él iba a una marcha que no sé dónde sacaba las fuerzas de dónde sacaba el impulso. Ya fue emocionante el primer triunfo en memoria de su compañero fallecido.
Sí, el de Peña Bilbao, sí.
Pero hoy ha sido espectacular la fuerza que ha tenido y cómo ha aguantado hasta el final y cómo ha coronado ahí el triunfo.
Sí, y luego lo que supone una victoria de estas, evidentemente en el plano personal, el haber ganado una etapa en el Tour de Francia, pero que es que esto salva la temporada anual de un equipo, ¿eh? De un equipo.
Se veía la emoción en la meta cuando ha llegado, ¿eh? Que estaban todos emocionados.
De cualquier forma, cuando hablamos de explosión, ¿no? De nueva explosión del ciclismo español, que es rotundamente cierto, también tenemos que pensar, de momento parece ser la distancia que todavía nos separa con esos dos monstruos que se jugarán el Tour, ¿no? O que se van a jugar el Tour o que van a empezar o seguir jugándose el Tour mañana. A mí, de la etapa de hoy, hay una cosa que no hemos comentado. Cuando habéis dicho esto de que habían seis que les seguía, él llevaba un compañero, ¿no? En ese grupo de perseguidores que le llaman el filósofo, me parece, ¿no? Y que ha estado haciendo unas maniobras fantásticas cada vez que ese grupito intentaba acelerar para pillarlo, ¿no? Y yo creo que ahí esa labor de
Desecante, equipo, se llama Desecante.
Sí, sí. Ah, pues eso, pues esa labor yo creo que él no lo ha comentado en la entrevista, pero sé que al final de la etapa él le ha agradecido al compañero esa picardía y esa... Porque claro, como tú decías, Joseba, hemos visto demasiadas... Bueno, yo creo que todas las veces que con 30 kilómetros por recorrer, 44, 45 segundos que tenía él, ¿no? John, de diferencia, casi siempre se la suelen atrapar, sobre todo a uno que vaya adelante solo, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, tanto la táctica del compañero en el grupo de detrás como él, que ha estado soberbio, absolutamente soberbio, porque hacer eso 35 kilómetros solo y que no solo no te cojan, sino que tú llegues a la meta con un minuto, ha sido admirable, realmente admirable. Sí.
Gonzalo, ¿quieres añadir algo más?
Estoy absolutamente desconectado del ciclismo. No, lo dejé hace mucho tiempo, la verdad.
Con Perico, ¿no? Perico ya no. Tuviste bastante con Perico.
No, hombre, y con Indurain y con Contador, pero me refiero que para mí es un deporte que me engancha mucho siempre y cuando tenga alguien a quien seguir. Yo creo que eso nos pasa a mucha gente con los deportes. Le ha pasado a la Fórmula 1, le pasó con Alonso, con el ciclismo yo creo que también pasa bastante.
Pues engánchate a Pogacar, a Vingegaard, o a Remco Evenepoel, o a... Bueno, ponte, que no está, ¿eh? Remco Evenepoel,
los tres Rogli, próximos
pero hay,
días.
Hay buenos bicharracos ahí.
Póntelo los tres próximos días y yo creo que te vas a volver a enamorar del ciclismo
pero
con Pogacar.
Sí, reconozco que a mí el ciclismo me ha dado grandes tardes. O sea, porque es verdad que cuando he seguido a alguien fielmente... Lo hacía con muchísimo entusiasmo, claro, evidente. Pero es verdad que hay muchos deportes que, hombre, cuando no los entiendes bien, necesitas algún incentivo más, ¿no? Que el hecho de admirar el deporte.
Identificarte con alguno, claro. Que está ahí. Muy bien.
Es que dices una cosa que es tremenda. A ver si me está ocurriendo Barcelona, no sé, vamos a suponer, el estadio de Montjuic, ¿no? Que gente conozca. Barcelona, La Garriga, son 35 kilómetros. ¿Usted sabe lo que es eso? Que lo puedes pensar en Madrid, en Bilbao, en San Sebastián, en Cáceres, en Toledo, que la gente de cada sitio que piensa a 35 kilómetros de su casa es un huevo. 35
con la matraca que llevas, ¿eh?
Bueno, las con la matraca que llevas.
De los días y de la jornada de...
Estamos. Por eso digo que estos roqueros, coño, que son 34 años y tal, y que ese agujero que hemos tenido, pues a estos hay que agradecerles y besuquearles, porque han aguantado el gran tirón, y esto de dos etapas seguidas, jodido, tiene un gran mérito, ¿no?
Pues
además, por ser quien son ellos, vaya.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Cris Bejarano, hola Cris, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal? Ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010, ese es el WhatsApp del programa, y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, ¿cómo me alegro por John Izaguirre? ¡Qué valores, qué humildad, qué ciclista! ¡Vaya etapa nos ha dado! Dice otro, si John Izaguirre ya es un ciclista que gusta, le ves hablar de su hija y te alegras el doble, soy muy fan de él. Otro dice, anteayer un vizcaíno, hoy un guipuzcoano, solo falta la victoria de un vitoriano para completar el dominio de Euskadi en el pelotón español.
Pues hay un alavés, que es Mikel Landa.
Eso decía, es decir, tiene que ganar Mikel Landa, decía este oyente. Otro dice, cómo me alegro por Izaguirre y también por Cofidis, que este año llevan dos, un equipo que siempre lo intenta cada año y este año le llegó su momento. ¡Bravo! Y por último dice un oyente, John Izaguirre se cuela en el top 3 deportistas españoles de la historia. Para mí, solo Nadal y Gasol están por delante.
Bueno, eso es muy muy debatible, ¿eh? Me imagino que estamos con
la
cercanía, ¿no? del triunfo conseguido. Pero bueno, las 12 menos un minuto, hora menos en Canarias. Dejamos el ciclismo, luego volveremos para analizar la etapa de mañana, pero ahora toca fútbol, ¿eh? Hay muchas cosas que contar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.